Bueno, qué tema este, ¿no? El tema de abordar, decíamos, días pasados hubo charla para más chicos, sí, pero ahora sí, ya sí. Estamos en una edad que es un poquito más compleja, ¿no? Que tiene que ver con la adolescencia. Uh-huh. ¿Cómo se arranca una charla en este sentido, Mauricio?
Bien. Nosotros, este espacio que mencionaste, si bien, tuviste una muy buena introducción porque es la base que tomamos, ¿no? Para desarrollar este taller, todos los meses lo hacemos, ¿sí? Uh-huh. Veníamos haciendo el taller de crianza específicamente con niños, o sea, padres que tienen niños en su casa. Ajá. Pero, ¿qué pasaba? Empezaban a preguntar, sí, pero yo tengo mi hijo que tiene 14, 15 años, ¿qué hago con esto?, ¿no? Entonces, era como que teníamos que descontextualizar por un ratito para responder a las preguntas que tenían los padres en estos encuentros. Entonces, con el equipo decidimos, no, vamos a armar uno específicamente con padres de adolescentes, claro, para abordar los problemas o las dificultades que se presentan en la adolescencia. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Pero todos los meses lo realizamos.
Bueno, es importante esto porque, bueno, hoy hablaba también, ¿no? ¿Cómo a veces, y parte, yo creo que todo primero a partir de la comunicación dentro de la casa, ¿no? Uh-huh. Porque ¿cuál es el patrón habitual que se registra, por ejemplo, en los chicos hoy en día? ¿Cuál es el problema que ellos manifiestan? Por ejemplo, yo, adolescente, pongámosle, en mi época de adolescencia, ¿sí? Bueno, uh-huh. Yo, adolescente, a modo de ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? No tengo comunicación con mi papá, no tengo comunicación con mi mamá, me peleo con mis hermanos, me siento solo en mi casa, a pesar de que somos 10 hermanos, me siento solo porque está mi mamá, está mi papá, a lo mejor cada uno metido en sus problemas, lo que sea. Pero, ¿cómo arranca? O sea, ¿qué es lo que gesta todo esto dentro de una casa? Esta problemática que tiene que ver primero con la comunicación.
Yo estuve analizando, uh-huh, en base a todas las consultas, a los padres cuando se acercan y realizan sus preguntas, ajá, y demás sobre la situación, porque como que existe una contradicción. Ajá. Existe culturalmente la información de que los adolescentes se aíslan. Ajá. Los adolescentes permanecen encerrados, los adolescentes no quieren hablar. Ajá. Si nosotros nos dejamos llevar por esa información, obviamente vamos a decir, no, yo respeto a mi hijo que quiere estar encerrado o no quiere hablar. Ajá. ¿Sí? Sí. Eso por un lado. Pero la cuestión es que si nos ponemos del otro lado, que tiene que ver con que yo no me comunico solamente porque es adolescente y quiere estar encerrado, ajá, ahí empiezan las dificultades. Porque por más que el adolescente te manifieste, ¿sí?, que no quiere hablar o está mucho tiempo encerrado y demás, no quiere decir que yo no tenga que estar presente, claro, para mi hijo. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Entonces creo que ahí empieza por ahí este interjuego de, bueno, sí, los adolescentes son así, uh-huh, los dejamos, pero no, en realidad tiene que ver con otra cosa, ¿sí? Uh-huh. La presencia.
Bueno, seguramente en el área de familia, Daniela, también aparece en situaciones donde dice, no sé qué hacer. Yo, seguramente lo derivarás con el psicólogo también. No sé qué hacer con mi hijo en mi casa, no sé qué hacer con mi hijo, no sé qué hacer, no puedo hablar, no sé, no para en casa, no. Seguramente tendrán estos casos, ¿no?
Sí, totalmente, estamos trabajando en el mismo área, uh-huh, y constantemente aparecen todas estas situaciones, con padres, con los docentes también que aparecen, y sí, siempre se le deriva a los talleres, uh-huh, al taller de crianza. Y bueno, a partir de ahí vemos si va una segunda vez. Igualmente está abierta la dirección, la secretaría, para que los padres se acerquen, y constantemente también tenemos a nuestras trabajadoras sociales, uh-huh, que brindan esa orientación, esa contención que los padres por ahí necesitan cuando los niños están niños y adolescentes están atravesando estas, uh-huh, situaciones.
Bueno, ahora, hay otro de los problemas que seguramente ustedes recibirán mucho, ¿eh? Hoy abordaba también este tema y dije, bueno, me voy a guardar, cuando llegue Mauricio le voy a preguntar. Uh-huh. Bueno, a veces los padres aducen, primero, la mala junta. ¿Por qué la junta afuera influye más que la familia? En algún lado está el problema, ¿no?
Bien. El adolescente elige durante esa etapa los vínculos con los amigos, ajá, compañeros del colegio y demás. Uh-huh, uh-huh. Eso es una característica propia de la edad. De la edad. ¿Sí? Uh-huh. Y volvemos a lo mismo. Si bien yo puedo tener como adolescente mis grupos de amigos, que, ajá, pueden ser diversos, ¿no? El padre, la madre tiene que estar presente de igual manera, sabiendo con quién, sabiendo a dónde voy, ¿no? Mm. El tema es cuando solo estoy con juntas, digamos, con mis grupos, con los equipos que conformo y demás, y mamá y papá no están informados de eso. Claro, ¿sí? Claro. Ahí volvemos a la cuestión de esta presencia, ¿sí? Uh-huh. Que es una presencia no de el estar 24 horas en casa sentado y mi hijo sabe que estoy sentado. Es una uh-huh. presencia emocional, una presencia psicológica,
claro.
De que por más que yo esté media hora en casa durante el día, pero esa media hora, si yo estoy presente emocionalmente con mi hijo, hace toda la diferencia.
Claro, claro.
Y la comunicación.
Claro. Uh-huh. Claro, obviamente que a partir de eso ya se genera otra... se generan otros espacios, como dice Daniela, la comunicación, uh-huh. me informo de lo que está pasando con mi hijo, ¿sí? Con lo que está sucediendo en su vida, con las dudas, los problemas que tiene.
Ahora, influye mucho el hecho de que, por ahí, no sé, ponele, el caso del papá o la mamá que trabajan mucho, ¿no? Vamos a una cuestión laboral, ¿no? Que la mayor parte del día, por ejemplo, están trabajando porque... la cosa demanda que la mamá, por ejemplo, tiene trabajo, tenga que tener dos trabajos para poder sostener el hogar, sí. El papá lo mismo, porque hoy en día la situación demanda eso. ¿Hace la diferencia el hecho de que el papá o la mamá, por ejemplo, se tome por lo menos 5 minutos en charlar con el hijo, aunque sea al final del día, en la hora del almuerzo? O sea, se nota mucho la diferencia. O sea, el adolescente puede detectar esa diferencia a favor, lógicamente, ¿no? Así, che, mi papá trabaja todo el día, pero por lo menos se tomó 5 minutos para charlar conmigo, ¿no?
Incluye. Bien. Sí, porque no tiene que ver con la cantidad de tiempo, mm, con sí. la cantidad. Ajá. Tiene que ver con la calidad, ¿sí? Mm-hmm. Porque la realidad es esta, ¿sí? Los padres están muchas horas fuera de casa. Ajá. Por cuestiones laborales,
sí,
¿sí?
Sí.
El trabajo demanda un montón, tenemos que seguir criando a nuestros hijos, mm. y es importante lo económico, ¿no? Para sustentar una familia, entonces... la presencia va por otro lado, uh-huh. ¿sí? Puedo dar crédito de que tengo compañeras, ¿sí? que están atentas al teléfono con sus hijos, se mandan audios,
claro.
¿sí? Uh-huh. Hay una presencia emocional, ¿sí? Mamá y papá están presentes desde otros lugares. Uh-huh. La cuestión es, no, yo no tengo tiempo, trabajo todo el día. Perfecto, nadie está cuestionando, claro. por ahí uh-huh. eso,
sí.
pero en el momento que estás en casa, uh-huh. ¿sí? ¿Qué sucede ahí? ¿Se
claro.
genera algún momento, se toma algún matecito, se charla, ¿sí? Si no hay eso, hay ausencia total, sería.
Claro, claro. Ahora, siempre todos tenemos definido que la adolescencia es la edad de la rebeldía, ¿viste? Uh-huh. Decir, bueno, hay chicos por ahí a esa edad cambian inclusive la actitud, a lo mejor son sumisos toda su vida. Llegó la edad de la adolescencia y como que se convierte, uh-huh. ¿no es cierto? Se transforman en... ay, le desconozco a mi hijo, dice la mamá, porque él no era así, él era chiquito, era obediente, hoy día me contesta, me grita, no quiere hacer esto, no quiere hacer aquello. ¿Por qué se da este cambio?
Bien.
¿Por qué se da? Expliquémosle, por ejemplo, a la mamá, al papá también, ¿por qué? Yo no entiendo por qué cambió, uh-huh. ¿sí? ¿Entendés?
Bien. En realidad todos cambiamos, sí. a lo largo de nuestra vida, vamos pasando por diferentes etapas y vamos cambiando, ¿no? Uh-huh. Pero por ahí es como más manifiesto la etapa de la adolescencia, uh-huh. ¿no? Porque tenemos la imagen de un niño, ¿no? Un
claro.
niño que obedece, que escucha a un adolescente que cuestiona, ¿no? Uh-huh. O uno que empieza a preguntar, ¿pero por qué? Sí, empieza a comparar,
claro,
¿no?
Claro.
Y todo tiene que ver con el crecimiento. Uno, que tiene que ver con el crecimiento que viene a través de la pubertad, ¿no? Uh-huh. De los sí. cambios físicos, uh-huh. ¿sí? El adolescente, ¿sí? Si hablamos de una temprana edad de la adolescencia,
uh-huh.
Está experimentando cambios en su cuerpo, ¿sí? Cambios
claro.
que surgen y uno no puede controlar,
ajá,
¿sí? Entonces, uh-huh. el cuerpo está creciendo, el crecer implica también que tengamos otras responsabilidades, ¿no? Porque siempre le decimos, ahora vos ya estás más grande, ahora vos podés hacer tal cosa,
ajá,
¿no?
Okay, porque, sí.
Entonces, por eso se habla de que empiezan a surgir duelos en uh-huh. la adolescencia, ¿sí?
Ah, mira.
Pierde su cuerpo de niño, ajá. pierde la identidad de niño.
Claro.
Ya no juega más, uh-huh. ahora tiene otras actividades, ¿no? Y todo eso implica, ¿sí? Un cambio en el psiquismo, uh-huh. si hablamos de esta persona, que lleva justamente a querer justamente estar más tiempo encerrado, ¿no? Porque
sí.
estamos procesando.
Claro.
¿Sí? Porque si hablamos de angustia o tristeza, necesitamos tener ese espacio
uh-huh.
para procesar. Y ni hablar de los cambios hormonales que surgen durante esa etapa, que
claro.
ahí es como que aparece, ¿no? El adolescente que se irrita, que se enoja, que grita, ¿no? Porque estos cambios en el cuerpo, sí, que hasta lograr una cierta estabilidad,
ajá.
tienen que pasar por, sí, por esa, no sé, por esa tormenta de hormonal, ¿no? Que desestabiliza
claro.
un poco.
Uh-huh. Bueno, ahora, supongo que cuando hacen este tipo de reuniones, hay en mi época no era así. En mi época, mi papá, mi mamá agarraba la guacha y terminó tu problema de rebeldía, ¿no? ¿Existen estos planteos también hoy en día, por ejemplo?
Sí, porque yo encima suelo claro, traer justamente actividades para iniciar el taller o durante... justamente estas comparaciones, para que los padres puedan puedan separar de que cambian las épocas, cambian las formas de crianza, nosotros ya somos los adultos que tenemos que seguir educando, que seguir guiando a una persona, ya no somos los hijos, ¿sí? Entonces siempre juego y traigo esa comparación, ¿no? Y encima hasta es gracioso, los padres se sienten como más contenidos, porque es la realidad, ¿sí? Hacemos actividades que tienen que ver con eso.
Porque viste que a veces vos ves memes ahí en las redes sociales que de qué más qué te trae más nostalgia, ¿sí? La vara, la chinela, la ojota, el cinto, la varita. Entonces vos decís, bueno, y era en otras épocas, porque yo sé de gente también que defiende este método, viste que hoy en día cambiaron tanto los tiempos y defiende este método porque dice, no, gracias a que mi papá me tuvo así o mi mamá, gracias a la chinela de mi mamá, yo hoy soy así, soy lo que soy. No sé por qué no puedo ser así con mi hijo, porque a veces deben plantearlo esto también, ¿no?
Bien, mira, justo que ahora me estoy acordando que me quiero transmitir esto a la gente, ¿no? Porque la invitación va abierta a toda la comunidad. No es un espacio donde se va a juzgar cómo están criando.
Ahí está, bien.
Si hablamos de la niñez y hablamos de la adolescencia, nosotros no vamos en esa posición de juzgar si estás haciendo bien o estás haciendo mal, ¿sí? Por eso justamente traemos estas actividades para que la gente se sienta parte del espacio, ¿sí? Y la idea es que se lleven preguntas a la casa para que digan, a ver, ¿estoy haciendo bien, estoy haciendo mal? ¿Puedo mejorar? ¿No puedo? ¿Qué tengo que cambiar? La idea es esa, darle información, ¿sí? De cuáles son las características de un adolescente, cómo me puedo comunicar, qué tengo que hacer, ¿no? Para que ellos, ¿sí? Se lleven esos recursos a su casa y ahí evalúen, ¿sí? ¿Cambio, no cambio? ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo charlo?
Con seguridad que uno, al finalizar el taller, uno sale con un abanico de herramientas como madre, como padre, porque... son ambos, no es mamá la que tiene que asistir, sino es mamá y papá, porque los dos criamos. Sí se sale, yo siempre que puedo estoy con Mauricio acompañando a lo que es el taller, pero salís con un abanico de herramientas que, bueno, es como decís, ahí ves qué herramienta te sirve o qué herramienta la vas a utilizar en casa con tu hijo.
Lo que vos decías, Mauricio, un poco parte del reconocimiento, o sea, a ver, yo, papá, ¿qué estoy haciendo mal? Yo primero, ¿no? Sí, bueno, sí, es cierto, estoy ausente. Sí, es cierto, estoy en casa, pero parece que no estoy.
Bien.
Sí, es cierto, le compro el juguete que mi hijo quiere, o le quería la computadora, le compré la computadora, el teléfono, una forma de sacarme encima para que no me esté jodiendo, que necesita el teléfono, que necesita... O sea, primero a ver qué yo estoy haciendo mal, ¿no? Parte por ahí, ¿no?
Bien. Sí, porque nosotros vamos aprendiendo a ser padres sobre la marcha, a través de las experiencias vamos mejorando, vamos viendo qué hicimos bien, qué hicimos mal, porque hay que recordar siempre que somos seres humanos, guiando, criando, educando a otro ser humano, ¿no? Entonces siempre van a haber errores, vamos a cometer equivocaciones, pero el reconocimiento, ¿sí?, es fundamental, porque ahí yo puedo implementar un cambio, o puedo mejorar, o puedo, hasta te puedo decir esto, puedo pedir ayuda. Si yo no sé qué hacer, me acerco a la secretaría, hay un equipo que puede ayudar, orientar sobre cómo podría, no sé, remediar una situación, mejorar otro el tipo de relación que tengo con mi hijo, ¿no? Pero parte de eso, reconocer que por ahí no tengo todas las herramientas y necesito, ¿sí?, nuevas, más actualizadas al contexto actual que tiene que ver con el adolescente de hoy, del 2026, ¿sí?
Ahora, fíjate vos cómo los tiempos van cambiando, ¿no? Porque vos podés tener un hijo o una hija, podés tener dos hijos, podés tener tres hijos. Pero a veces, viste, voy al hecho de que el primero no lo vas a criar de la misma forma que al segundo, que al tercero, porque los tiempos son distintos, ¿no? ¿Entendés? Entonces, yo digo, a veces, por ahí la gente se encuentra con el problema, no, pero mi hijo más chico, el primero era más, este me salió distinto, el otro, no sé qué hacer, como que hay, viste, una diferencia, pero yo creo que tiene que ver con los tiempos también, ¿no?
Sí, se escucha mucho, yo a mis hijos los crié por igual,
ajá,
¿sí? Y no sé si es tan cierto, porque uno son los cambios, sí, que vos estabas mencionando. Ajá. Cambia el contexto, cambia la economía, todo cambian las leyes, bueno. Pero también yo como padre de mi primer hijo, sí, que estoy aprendiendo un montón de cosas, para el segundo hay cosas que ya las incorporé, ya las sé. Entonces ya la crianza va a ser diferente. Y otra cosa, cada hijo es diferente.
También.
Entonces, si yo quiero criarlo de la misma forma, no sé, a mis tres hijos, y estoy haciendo mal, porque ellos no son iguales.
Claro.
¿Sí? Y ahí empieza por ahí el problema, de que por ahí con mi hijo más grande sí funciona, con el del medio no. Pero yo lo escribo todo igual, y ahí está el error, la equivocación, ¿sí? Porque es otra persona. ¿Sí? Ajá.
Voy a hacer una pregunta clave, es como un penal, ¿viste? Clave. En la casa, ¿autoridad o respeto?
Bien. Y creo que van de la mano.
Van de la mano.
Sí. Porque, a ver, la figura de autoridad son los padres, deberían ser los padres, ¿sí? Pero hay que, por ahí, definir bien qué sería imponer la autoridad. Y ese es un concepto que nosotros trabajamos justo en el espacio, ¿sí? ¿Qué es la autoridad? Porque ahora que estamos hablando, ¿no?, de los cambios en el contexto. Sí, la autoridad de antes era con una mirada.
Ya
sabías.
Sabía para dónde ir.
¿Sabías lo que te esperaba en casa? ¿Sabías lo que estabas haciendo mal? No, con una mirada, ¿sí? Hoy en día, por ahí pensando más desde una crianza más saludable, ¿sí? Desde el respeto tiene que ver con eso. Si yo quiero que mi hijo me respete, yo también tengo que respetarle a mi hijo. Como ser humano, como persona que pasa por problemas, que a veces no puede, ¿no? Entonces cambia, a ver, que yo respete a mi hijo no quiere decir que yo pierda mi autoridad en casa.
Claro.
¿Sí? Va por otro lado. ¿Sí? Porque anteriormente la autoridad era por el miedo, ¿no?
Claro,
con
esta era
mirada,
una imposición era, ¿no?
¿Sí? La mirada de mamá en una reunión, ¿no? Vos ya sabías lo que iba a pasar después, ¿no?
Pues, claro, porque depende la autoridad en la casa, ¿no?
Claro.
¿Le tenías más miedo al papá o le tenías miedo al papá?
Exactamente.
¿No? Incluso, fíjate que vos ves un poquito a veces películas adaptadas aquellas épocas, el hijo le llamaba de usted al papá.
Sí. ¿Sí?
O el papá no le decía, hijo querido, usted venga acá y se me sienta. O sea, sí, había una especie de distancia, ¿no? No era el hijo, vení, sentate, vamos a... No, se me queda ahí, me escucha, ¿viste? Era algo así. Sí. O sea, el hijo tenía que escuchar o tenía que escuchar.
Exactamente.
Y entiendas o no, tenía que decir que entendiste, porque no había vuelta. Sí. O sea, ¿cuánto han cambiado los tiempos hoy en día, no?
Claro, y también ahora que haces referencia a esto de escuchar, ¿sí? El hijo solamente tenía que escuchar al padre.
Claro, no podía refutar nada.
Claro. Hoy en día planteamos que, bueno, el padre también tiene que escuchar a su hijo. ¿Por qué? Porque si no lo escucha, el hijo va a empezar a tener estas manifestaciones en otros ámbitos de su vida que después van a tener que trabajar justamente la escucha y la comunicación, porque comunicar no es solamente hablar, sino escuchar. Y si yo no escucho, no me comunico.
Ahora, hay otra cuestión que es sensible también en este tema, ¿no? En la comunicación. Yo digo padre, pero hablo de padre y madre, ¿no? Padre, madre, hijo, hija, ¿no? La importancia de pedir perdón también. Hablo de los padres a los hijos, ¿no? Porque a veces vos decís, bueno, el hijo tiene la obligación de pedirle perdón al papá porque le faltó el respeto una vez, lo que sea. Pero a veces los padres también se equivocan, nos equivocamos.
Sí.
Y yo digo que pasa también por la importancia de, en ese diálogo, papá o mamá, pedirle perdón al hijo también. Yo creo que eso fortalece un poco también los lazos. Fortalecen los lazos, ¿no?
Tiene que ver con esto, el reconocer que hay veces que no puedo, que no sé qué hacer, o que me equivoqué, ¿no? Y claramente va a fortalecer, porque esto va a generar justamente un espacio de contención y de que el hijo también va a entender que papá se puede equivocar, sí, que no sabe todo, y que yo también me puedo equivocar como hijo y que mi padre va a poder escucharme, sí. Entonces se da esa interacción.
Ajá.
Y que va a generar un clima de comunicación mucho más saludable.
Ajá.
Sí. Pero, a ver, creo que todos los problemas que pueden llegar a tener los padres en la actualidad tiene que ver justamente con estos cambios contextuales.
Claro.
¿Sí? Todavía no está totalmente definido, ¿no?, esta crianza más desde el contexto actual, sino que traemos de nuestras crianzas.
Claro, traemos, sí.
Y no funciona, ¿sí? No, por ahí con nosotros sí funcionó. Por ahí nos generaron otras situaciones, ¿sí?, emocionales, pero hoy en día sabemos que no va por ahí la crianza, ¿sí? Y los hijos te lo demuestran. Porque los hijos están en la escuela, están en fútbol, están en básquet, están en un contexto de otros niños, ¿sí? Entonces vamos a decir que están actualizados.
Claro.
Llegan a casa, papá y mamá no están actualizados y ahí empieza.
Ahí empieza la diferencia.
Empieza el choque. Claro. ¿Sí? El choque de generación, el choque cultural, ¿sí? Y ahí empiezan estos debates, ¿no? En la casa.
Bueno, papá o mamá, teniendo en cuenta hoy, hablando de hoy, viste que se habla mucho de la generación de cristal, la generación, viste, el tema de calificar a las generaciones. ¿Puede existir la preocupación de papá o mamá de qué va a hacer el chico en el futuro si hoy, por ejemplo, no se comunica, no plantea? Lógicamente que debe haber algún tipo de preocupación, ¿no? Si yo no sé qué va a hacer cuando sea grande, no sé qué va a hacer, ¿entendés?
Sí, como hay tantos cambios, ¿no? Cambios muy constantes, nada nos puede dar cierta seguridad, ¿sí? De que, no sé, antes yo desde la escuela sabía lo que quería hacer y terminaba estudiando eso,
claro,
¿no? Hoy en día ya con la oferta que hay, no sé, digamos, de si quiero trabajar, si quiero, no sé, crear contenido, si quiero estudiar una carrera profesional, ¿sí? Hay tantas posibilidades que nada me asegura que, no sé, yo en séptimo grado quería ser médico, salgo el quinto, voy a estudiar medicina.
Otra cosa, claro, sí.
Pero también ahí vuelve la cuestión de los padres, ¿no? Por ahí estoy haciendo ahora una reflexión sobre los casos que me llegan al consultorio, ¿no? De chicos, chicas de, no sé, 18 a 21, 22 años, que no saben que, no, o sea, no tienen la decisión de qué hacer con su vida, ¿sí? No saben a qué se quieren dedicar, no saben si quieren trabajar, ¿no? Y a la vez todo presionan a que tomen una decisión y ahí empieza un problema, ¿no? Entonces, creo que también tiene que ver con esto de los adolescentes, al estar los padres más ausentes en todos los sentidos de esa palabra,
sí,
como que tienen que tomar decisiones muy importantes estando solos.
Claro.
¿Sí? Entonces, esa base que es necesaria para la persona que quiere decidir, es como que no está tan sólida. Entonces, ahí empieza por ahí la cuestión con la inseguridad de qué hacer, ¿no?
Y también el miedo a defraudar.
Uf, sí.
¿No? Porque
sí,
a mí se me hace que muchas veces los chicos llevan un peso tremendo sobre los hombros, porque, fíjate vos, pongámoslo en contexto, papá y mamá trabajan todo el día, ¿sí? Porque el adolescente sabe que papá y mamá trabajan para que siga adelante, para que termine su estudio y para que el día de mañana elija una carrera, lo que sea. Pero ellos saben que también ese trabajo conlleva un compromiso de parte de ellos. O sea, yo como hijo tengo que responderle, ¿entendés? Entonces, por ahí creo que un poquito también el miedo a defraudar, en qué voy a hacer, qué puedo hacer que a mi papá y a mi mamá les guste, porque a veces, muchas veces los hijos eligen la carrera porque el papá y la mamá les gusta, no es porque tienen la vocación o quieren hacer eso. Creo que me encontré con varios casos, he charlado con chicos, varios casos de esos que por ahí arrancaron una carrera, ¿viste? Y no era a lo mejor la carrera que querían, pero como papá y mamá quisieron, avanzó por ese lado. ¿Qué pasó? ¿Pudieron haber llegado o no? ¿No? Entonces por ahí yo creo que un poco el miedo a defraudar también, ¿no?
Sí, creo que eso es una de las problemáticas que están que pasa por todos los estudiantes, digamos.
Claro.
Porque por ahí puede elegir en base a lo que creía que era que era la carrera, y cuando se encontró en el segundo año se dio cuenta de que no, que era otra cosa, que no le gusta, que no se ve trabajando eso en un futuro. Y ahí empieza la cuestión de, sí, pero mi mamá ya un año, dos años me bancó económicamente, ella le costó, ¿sí? Y entonces, no, yo voy a tratar de terminar, y ahí lo que implica estudiar algo que no te gusta, ¿no? Lleva, ¿sí? A muchos problemas de salud mental, ¿no? Ansiedad, estrés,
¿sí?
Por querer lograr y estar en un lugar que no querés, ¿sí?
Bueno, esa era la pregunta desde un lado, el planteo, ¿no? Del lado del chico, ¿no? La chica decía, bueno, tengo miedo a defraudar. Ahora, desde el otro lado, nosotros también por ahí cometemos el error, de subestimar un poco la capacidad de los chicos, ¿sí? Si no, adolescente, está cerrado el teléfono todo el día, no tiene capacidad para pensar, no puede resolver, no puede discernir, no sé. A veces pasa eso, ¿no? De que por ahí no, como que los prejuzgamos y no confiamos o subestimamos su capacidad, a lo mejor intelectual, ¿sí? Que creo que por ahí pasa un poco la cosa, y no le transmitimos esa confianza a la vez, ¿no?
El tema es que tenemos que preguntarnos, y los invito a los padres a preguntarse, si le están viendo a sus hijos como personas,
Ahí está.
Sí. ¿Qué implica verlos como personas? Como personas que sienten, que piensan, que tienen sus propios problemas también, que por más que no vamos a comparar un problema de un niño o un adolescente con un adulto, obvio que no,
claro,
pero sigue siendo un problema importante para esa persona. Y si yo lo veo como una máquina que estudia, ¿sí? Vos la única obligación que tenés es estudiar.
Claro.
¿Sí? Lo vemos como una máquina que estudia,
claro.
¿Sí? Pero la persona también pasa por estos procesos, ¿no? Peleas en la escuela,
claro,
sufre ansiedad por algo, tiene inseguridades.
Sí.
Bueno, todo eso que tiene que ver con una persona, una personalidad, lo dejamos de ver. Y ahí lo vemos justamente como, no sé, como máquinas que estudian, como muebles de la casa, como animales, ¿sí? Y perdemos de vista de todo lo demás. Así que es importante. ¿Y cómo voy a saber eso? Hablando, estando, tomando un mate, charlando.
Claro, claro.
Escuchando.
Ahora pasa también de que la gurizada no crece nunca. Como dije, hay gente que le cuesta asumir que la gurizada está creciendo. A veces esos cambios, papá o mamá, les cuesta a veces decir, sí, están creciendo. Como que nosotros también los queremos tener siempre ahí, chiquitos, siempre gurises, siempre guayna, ¿viste? No los vemos a veces iguales a nosotros en cuanto al crecimiento, tanto en lo intelectual como en la formación, en lo que sea, ¿no? Pasa, ¿no?
Sí, y eso es una de las problemáticas que atraviesa el adolescente. ¿Por qué? Porque el padre le dice, no, vos ya sos grande para eso.
Ajá.
Para algunas cosas. Y para otra cosa, no, vos sos muy chico. Entonces el adolescente, ¿pero qué soy? ¿Soy chico o soy grande? ¿No? Porque es como una etapa tan compleja,
claro,
¿no?
Sí,
que tiene, o sea, todas las etapas tienen su complejidad, pero tiene tantos cambios, porque ahí es como que empieza una reestructuración de esa mente, reestructuración de lo que soy como persona. Por eso es una etapa de mucho movimiento,
claro.
¿Sí? Hasta estabilizar mi personalidad, podríamos decir. Entonces, es bastante compleja, por eso las características que nosotros notamos, sí, tiene un proceso interno. Nosotros vemos lo que sale, pero tiene un proceso interno que tiene su explicación.
¿Cuál, y en base a esta explicación que va, alguna mate, y hasta cuándo lleva, cuánto dura toda esta etapa, esta transformación, este proceso, cuánto dura? Y es complicado, porque yo creo que depende de cada ámbito también, ¿no?
Sí,
¿no? Depende el desarrollo interno mental de cada chico, la experiencia que ha tenido en la vida, como vos también decías, que puede durar más, puede durar menos,
sí.
O hasta puede durar toda la vida, también de acuerdo al trauma o drama que sufrió el chico en la adolescencia, ¿no?
Es muy importante tu pregunta, es muy interesante para charlar, porque hoy en día se habla que la adolescencia se extendió hasta los 30, 35 años.
Y pongámosle.
Sí, seguimos. ¿Pero por qué? Porque no hablamos de edades en términos de número. ¿Sí? No es que soy adolescente hasta los 20 y allá soy adulto.
Terminó,
¿no?
Claro,
sí. Lo que tiene que pasar son, para que yo me convierta en un adulto propiamente dicho, tenemos que pasar por ciertas etapas y tenemos que resolver, ¿sí?, ciertas cuestiones. Lo fundamental para lograr esta adultez, para que yo diga, no, yo soy un adulto, dejé de ser un adolescente, es la independencia emocional de los padres.
Claro.
¿A qué me refiero con esto? Yo puedo tener mi trabajo, puedo tener mi plata, ¿sí? Vivo solo. Sí, tengo esas independencias, pero no soy un adulto. ¿Por qué? Porque sigo dependiendo, ¿sí?, del, no sé, lo que mi mamá espera, lo que mi mamá quiere, lo que mi papá también me dice, ¿sí? No quiere decir que yo no voy a consultarle a mi papá, a mi mamá, mirá, me está pasando esto, que orientame,
claro.
¿Sí? Pero cuando yo dependo totalmente, cuando hay una dependencia a mi papá y a mi mamá, eso no me hace adulto. Porque el adulto es aquel que toma decisiones y se hace cargo de esas decisiones.
De esas decisiones, totalmente.
¿Sí? Yo tomé la decisión, yo resuelvo después las consecuencias de esa decisión. Por eso tenemos que lograr, ¿sí?, ciertas cuestiones para dejar de ser un adolescente. Y por eso hoy se extendió un montón por los cambios contextuales también.
Claro, bueno, son otros tiempos, ¿no?
Claro.
Tremendos, ¿no? Bueno, creo que lo exprimimos bastante a Mauricio. Cada que viene acá lo torturamos bastante a Mauricio. Pero le decimos, tiramos cada penal. Anda bien de arquero, porque le tiramos cada penal y ataja
todo. Ataja todo.
Encima trato de resumir lo más conciso posible, porque si no, horas estaríamos.
Yo veo que hacer tratar así. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ahora, ¿cómo haces vos para manejar una charla? Porque vos decís, bueno, si tenemos que abordar distintos temas. Y bueno, vamos a hacer una charla de 2 horas. Sí, pero por ahí, viste que empiezas a interactuar la gente, la pregunta. Porque yo creo que en esa charla, cuando un papá se anima, la otra se anima, el otro se anima, ¿viste? Cuando te diste cuenta, tenés un ida y vuelta permanentemente, ¿no? O sea, ¿cómo manejar? Porque yo creo que vos podés plantear un lineamiento de charla, ¿no? Pero empiezan a venir otras cosas ahí, ¿viste? Y como que todo se va...
Bien. Sí, por ahí nosotros estructuramos en base, digamos, no sé, a tres conceptos principales.
Claro.
¿No? Uh-huh. Tomamos de todas esas etapas lo primordial.
Claro.
O por ahí lo que vemos como las problemáticas que existen, ¿no?
Ajá.
Entonces, en base a eso, nosotros desarrollamos el espacio.
Claro.
Obviamente que empiezan las preguntas, por ahí nos vamos un poquito, pero yo trato de volver al tema, ¿sí? Asociar con el tema, relacionar para poder tener un... para cortar la charla, si no, también se iba a extender mucho más.
Claro, claro. Bueno, Mauricio, la verdad que espectacular. Cada vez que venís, charlamos, me gusta mucho y siempre recibo devoluciones de la gente cuando charlamos y abordamos distintas temáticas, que esto la verdad que es impresionante. Ya nos estaban preguntando qué pasó que no vino más Mauricio. Le digo, no sé, le digo, tenés mucha charla por ahí, mucha consulta, qué sé yo.
No,
bueno,
ahora te voy a comentar justamente. Estamos en tantos proyectos desarrollando que por ahí por las cuestiones de los tiempos.
Ajá.
Me gustaría venir todas las semanas, ¿no? Pero hacemos de todo también en la secretaría, estamos como ya adelantando, planificando
diferentes
intervenciones para los siguientes meses.
Ajá.
como la primera jornada que estamos organizando.
Sí.
Ya se publicaron videos, se publicaron flyers.
Sí.
La primera jornada de prevención del suicidio y promoción de la salud mental, que se va a realizar el 16 de septiembre.
Uh-huh.
¿Sí? Por ahí la gente estuvo preguntando si hay un link de inscripción, la cuestión de los horarios.
Claro.
¿Sí?
Uh-huh.
Durante estos días se va a publicar el cronograma de actividades para que la gente se oriente. ¿Sí? Ahora les voy a contar de igual forma. Y también el link de inscripción, ¿no? Que mucha gente se quiere inscribir por el no cómputo de inasistencia, ¿sí? Para los docentes. Va a estar a partir de septiembre. ¿Sí? Más cerca de la fecha vamos a publicar, entonces, para que se queden tranquilos de que sí va a haber. Y les quería comentar que toda la comunidad está invitada, ¿sí? Justamente se organizó para ellos, ¿sí? Para que puedan asistir, para que se puedan informar, ¿sí? Va a iniciar a las 8 de la mañana, ¿sí? El encuentro va a ser durante todo el día, ¿sí? Pero les voy a comentar que durante la mañana van a haber dos charlas, ¿sí? Con disertantes que vienen de otro lugar, que son especializados en la temática.
Uh-huh.
Les comento, la primer charla la va a abordar la Comisión para el Abordaje Integral del Suicidio de la provincia.
Uh-huh.
El título que ellos van a desarrollar es Prevención del Suicidio, el silencio no protege, los vínculos sí.
Bien.
La temática va enfocada justamente en prevención del suicidio.
Uh-huh.
¿Sí? Y luego, al finalizar, comienza la segunda charla de la mañana, que va a ser... va a estar a cargo de la licenciada Paola Sánchez, ¿sí? De la ciudad de Posadas.
Sí.
Ella va a hablar de la salud mental se construye, el impacto de nuestros hábitos, emociones y decisiones cotidianas. ¿Sí?
Uh-huh.
Justamente va a traer esta temática para que la gente pueda incorporar herramientas para que para cuidar su salud mental en el día a día.
En el día a día, claro.
Porque ¿qué pasa? También creo que sucede con las cuestiones médicas. Sí, cuando tenemos el problema vamos corriendo al médico.
Uh-huh.
Cuando tenemos el problema de salud vamos corriendo al psicólogo. De salud mental vamos corriendo al psicólogo.
Sí.
Bien, o sea, está bien, para eso estamos, no para responder a las demandas. Pero en el día a día nosotros también podemos ir cuidando nuestra salud mental.
Claro.
Y eso es lo que ella va a traer. ¿De qué manera podemos cuidar nuestras rutinas? ¿Qué debemos hacer? ¿Sí? ¿Sobre qué tenemos que tener por ahí más enfoque que en otras cosas? Por ejemplo, que pueden generar problemas de salud mental.
Uh-huh.
Bueno, eso lo va a desarrollar. Y a la tarde va a haber, va a estar muy bueno, ya les voy adelantando. Va a haber un taller de prevención del suicidio también,
uh-huh.
Que se va a llamar Redes que Sostienen. ¿Sí? Ese va a iniciar a las 14 horas. En la jornada de la tarde comienza a las 14 horas.
Ajá. Uh-huh.
Y luego de finalizar ese taller, sí que va a estar a cargo de la Dirección de Políticas Estudiantiles, ¿sí?
Uh-huh.
Va a venir a desarrollar el taller. Se va a desarrollar en el predio del polideportivo, porque se va a hacer ahí, una serie de estaciones, stands, ¿sí?
Uh-huh.
Donde todas las áreas de la municipalidad sí van a participar, ¿sí?
Bien. Uh-huh.
¿Para qué? La idea es que desde cada área, desde cada secretaría, ¿sí? puedan ofrecer, mostrar lo que realizan, ¿sí? Como factor protector, ¿sí? Porque muchas de las personas, y más que nada, no sé, los jóvenes, no están informados de, por ahí en su totalidad, de lo que hace cada área o de las ofertas, las propuestas de actividades que tiene, ¿sí? Entonces, por ahí, al no tener esa actividad o esa idea, que no sé, que se hace en cultura, no sé, turismo, ¿sí? Agro, por ejemplo, al no tener esa información, por ahí no cuentan con eso que puede ser como un factor protector para no caer en estas situaciones de ideación suicida, por ejemplo.
Sí, totalmente. ¿Sí?
Entonces vamos enfocados con eso, por eso van a participar todas las áreas del municipio, así que están invitados a recorrer los stands ese día a la tarde.
Bien. Y es para adolescentes, van a ver adolescentes de las diferentes
instituciones. Sí, van a estar, la invitación principal va a ser estudiantes del secundario, adolescentes, pero... No quiere decir que el resto de la comunidad, si padres de otras edades, puedan participar.
Bien.